Estamos aquí de vuelta Hoy por Hoy, Cadena Ser, en el sur de Madrid. Tengo aquí con nosotros, ya se lo he anunciado a lo largo del programa, al alcalde de Getafe, Juan Soler. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal está usted?
Pues estoy muy contento. La verdad es que van saliendo ya las cosas, a pesar de que este verano no he tenido vacaciones porque había que preparar muchas cosas y seguir constatando que la tramitación administrativa en España es lenta, incluso aunque la estés empujando y empujando para que no se agoten los plazos y sea todo más aseado y más rápido y más diligente, hay que estar muy encima de todo para que las cosas vayan saliendo, pero bueno, van saliendo y estoy muy contento.
¿Y por lo de Esperanza Aguirre no está ni un poquito triste?
Pues sí, la verdad es que estoy muy triste, porque tengo una gran pena. Yo, es que al margen de tener una identificación política con ella, muy marcada, y haber colaborado con ella políticamente hace muchísimos años, bueno, yo tenía afecto personal, además, y para mí sí, para mí sí. Además, sí que creo que es la pérdida de un referente, de unas ideas y de unos valores muy concretos dentro del centro-derecha, que son los valores de la libertad, de la solidaridad, y es la demostración en su ejercicio de gobierno de que se puede defender la libertad y la bajada de impuestos y, sin embargo, ampliar la cobertura social para la gente que le hace falta, más que en ningún otro momento de la vida política y administrativa de Madrid.
¿Usted entiende esos motivos a los que aludió, motivos familiares, personales?
Pues sí, los entiendo, porque además ella también, yo recuerdo que hace poco estuve con ella precisamente en Getafe, en la inauguración de una industria magnífica, en el polígono de Tecnogetafe, polígono tecnológico que tenemos allí, que es nuestro Getafe Valley, y es una empresa de nuevas tecnologías, y estábamos sentados en la inauguración juntos, y me comentó, estábamos hablando de una tercera persona que parece que quería seguir siempre en el mismo puesto, y de estos que, y Esperanza decía, lo que no se da cuenta la gente es que la política no es para toda la vida. Y en ese momento, claro, no le di valor a lo que estaba escuchando. Claro, unos días después, pues es que ya tenía claro que lo iba a dejar. Y luego me he enterado que llevaba año y medio dándole, que incluso antes de las anteriores elecciones se planteó en no presentarse.
Y os ha sorprendido a todos, entonces,
sí,
a la gente del
PP,
yo creo, la
conocía. Sí, sí, bueno, y además, yo ya digo que tengo mucha cercanía política y personal con ella, y bueno, incluso conozco a su familia y muchos de los que están en las mismas circunstancias que yo creo que solo lo sabían tres personas. Yo creo que solo lo sabían Ignacio González, Regino García Badel, que era su jefe de gabinete, y Fernando, su marido. Yo creo que no lo sabía nadie más.
Nadie más.
Yo creo que no lo sabía nadie más.
Bueno, ¿y el nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, o futuro nuevo presidente?
Pues ha sido el gestor de los años de Esperanza Aguirre, y yo creo que tiene una línea muy similar a la suya. Cada uno tiene su estilo. Evidentemente, Ignacio González no tiene algunas de las características en su forma de estar o de presentarse de Esperanza Aguirre, pero los dos pensaban lo mismo. Si ha existido una identificación durante 25 años de colaboración política, es porque va a seguir por la misma línea. Bueno, con su propio estilo, pero la misma línea y los mismos valores y las mismas ideas.
Al hilo de todo esto, ha habido, a través de las redes sociales, pues no sé llamarlo crítica o reflexión sobre algo que tiene nuestro sistema político, y es que, claro, es que nuestro sistema político es un poco complejo o diferente al de otros países europeos, y él, por ejemplo, que un año y poco después de que se hayan producido las elecciones, pues los madrileños que votaron al alcalde de la capital y a la presidenta regional, ahora de buenas a primeras, pues se han quedado sin las personas a las que votaron.
Bueno, eso es cierto, pero también es cierto que en muchos países ocurre, y en muchas opciones políticas. Hay que recordar que sucedió, por ejemplo, en Gran Bretaña, pues cuando los laboristas cambiaron a Harold Wilson por James Callaghan, y lo hicieron dentro de la misma legislatura, y además no había pasado tanto tiempo. Esto fue por una razón distinta, porque Harold Wilson se había quemado mucho en sus decisiones políticas, porque eran unos años, los 70, muy complicados en el Reino Unido, y no hubo elecciones. Bueno, ahora hemos observado en Italia una cosa que a mí me llama mucho más la atención, que es sustituir al que había ganado las elecciones, que era el señor Berlusconi, por Mario Monti, que era un señor independiente, al parecer inducido por por Alemania. Eso sí es chocante. Aquí se ha dado una situación completamente distinta. Las personas que se han presentado a las elecciones, uno de ellos, realmente, yo creo que todo el mundo que votaba la lista del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid sabía que existía la posibilidad de que si ganábamos las generales un año después, Alberto Ruiz Gallardón iba a ser ministro, y sabían perfectamente que era la número dos, porque en las listas generalmente solo se conoce el número dos, pero yo creo que en la lista del Ayuntamiento de Madrid se sabía perfectamente que la número dos era Ana Botella, porque tiene un perfil propio y una personalidad marcada y un conocimiento público extenso. En el caso de Madrid no era así, no estaba previsto, nadie sabíamos que podía darse esta circunstancia, pero también es que la ley prevé cómo se hacen las sustituciones. Es decir, la misma ley que permite que o que dice que las mayorías parlamentarias articulan cómo se elige al presidente del gobierno, también esa misma ley prevé un mecanismo de sustitución en caso de que haya una dimisión o otra cosa.
Sí, de hecho aquí en el sur de Madrid hemos tenido municipios en los que ha pasado no hace tanto tiempo. ¿Y quién va a ser el nuevo presidente o presidenta del PP de Madrid?
Pues yo creo que lo será también Ignacio González. Bueno, eso lleva su ritmo propio. Yo me imagino que Esperanza Aguirre continuará como presidenta un tiempo y luego pues celebraremos un congreso en el momento que toque y elegiremos. Yo no creo en las bicefalias. Cuando se produjo el anuncio de Esperanza Aguirre que dejaba la política, lo que hice fue, estaba en Fuenlabrada en ese momento, en la caseta de las fiestas de Fuenlabrada del PP, eran las 2 de la tarde, iba a comer allí unas migas. Y me marché inmediatamente a la Puerta del Sol y llegué cuando ella estaba entrando otra vez en su despacho porque salía de la rueda de prensa. Se reunió con su gobierno, salió después y nada, le di un beso, un abrazo y al cabo de 5 minutos apareció el alcalde de Leganés y le dijo: Esperanza, no dejes el partido, por lo menos quédate en el partido, con esas ganas muy nobles de quédate con nosotros al menos en eso, ¿no? Y ella dijo algo que ha repetido después, dice: no creo en la bicefalia. Y es malo, las bicefalias cuando se han producido no han sido buenas porque se forman dos equipos en torno a dos cabezas y es muy fácil que esos equipos tengan roces. Con lo cual yo creo que si Ignacio González es el presidente de la Comunidad de Madrid, debe ser el presidente del Partido de Madrid.
Bueno, vamos a meternos ya en la faena local en lo que se refiere a Getafe, que al fin y al cabo para eso hemos invitado al alcalde Juan Soler. Además, en un día como hoy en el que se ha presentado esta misma mañana ese servicio de alquiler de bicicletas, bueno, pues que lo que intenta es hacer de Getafe una ciudad más limpia, una ciudad en la que los ciclistas también tengan su derecho y no pase como en ha pasado en muchísimas ocasiones y durante mucho tiempo, que ser ciclista en una ciudad madrileña era casi un deporte de riesgo. Vosotros habéis apostado también por ese deporte limpio y por ese transporte limpio.
Sí, yo lo dije en la campaña electoral y lo mantengo. Creo que hay que diseñar ciudades donde la bicicleta pueda circular bien. Es cierto que muchas ciudades que son antiguas, que tienen muchos años y que tienen un trazado urbano y un diseño urbano pues que es de otras épocas y no están pensadas para que vaya la bicicleta, pero a medida que vayamos avanzando en la renovación de la ciudad, el carril bici tiene que existir. No es necesario que sean esas pistas carísimas, que a veces hemos gastado dinero en pistas muy caras, y yo recuerdo perfectamente haber viajado por Europa y el carril bici es simplemente el quitar estorbos o barreras para la bici, pero simplemente está marcado en el suelo y el suelo es el que es, el que hay. No hay que hacer obra de con un suelo especial para la bici. Yo creo que eso también es un error porque es una cosa muy cara y es algo que ahora no nos podemos permitir. Hay que distribuir bien el dinero, hace falta atender y mantener las cosas, hace falta tener previsto dinero para emergencia social, porque estamos viviendo una crisis en la que los ayuntamientos tenemos una responsabilidad, con lo cual en las obras que hagamos no pueden ser obras, son obras las del carril bici a veces muy costosas, y lo que hay que hacer es un diseño de carril bici que nosotros podamos sostener. Y en eso estoy, y en eso estamos, en el gobierno del Ayuntamiento de Getafe. Estoy muy contento porque además creo que hay, bueno, en mi grupo municipal hay mucho bicicletero, o sea que vamos, que ha habido un empuje ahí importante. Y, y, y el concejal de movilidad, José Luis Casarrubio, lo ha hecho bien, se ha empeñado. Y ya le digo, yo quería haber inaugurado esto en primavera, porque la verdad es que empezamos desde el mismo enero. Pero ya le cuento, la tramitación administrativa española es muy garantista y eso significa que es muy lenta. Y bueno, hasta los alcaldes nos desesperamos muchas veces. O sea, que no crean los administrados que nosotros no estamos detrás de las cosas y nos empeñamos y queremos y lo hacemos y empujamos, pero los plazos son los plazos, la tramitación es la tramitación, intervención y secretaría del ayuntamiento nos obligan, como es su deber y como hacen muy bien, a hacer las cosas como Dios manda, y eso a veces es lento, y yo reconozco que me desespera un poco porque soy impaciente.
35 euros al año vale ese servicio de alquiler de bicicletas para que la gente pueda pues coger su bici, la deja en otro puesto, en fin, que según le convenga mejor, para estudiar o incluso para moverse por la propia ciudad o para ir a trabajar, si es el caso. Lo que pasa es que también esto de el uso de las bicicletas en las ciudades, y usted hacía alusión antes a urbes europeas, también creo que necesita de mayor conciencia del ciudadano. Sí. Ni el conductor ni el peatón está acostumbrado a que las bicis se muevan por las ciudades españolas.
Es cierto, es cierto. Tiene que haber una conciencia por parte de todos. El peatón no tiene que quejarse de que exista un transporte en bicicleta porque es parte de la ciudad, porque es un transporte limpio, es un transporte bastante rápido, es un transporte que no crea atascos, es un transporte agradable, simpático y saludable, porque además hace que se mueva nuestra circulación sanguínea más y eso es muy saludable. Yo lo que creo también es que el que lleva la bicicleta también debe tener un respeto, debe tener un cuidado a la hora de circular. Pero yo creo que eso poco a poco se va generando, se va produciendo, se va dando, ¿no?
Bueno, además hay otro asunto que yo creo que también es importante, y es que al fin y al cabo eso también le da vida a la ciudad, le da alegría incluso. Y lo enlazo yo con otro de los proyectos del Ayuntamiento de Getafe, donde ya se han dado los primeros pasos, que es la recuperación de la zona centro de Getafe. Sí. La recuperación de lo que es el corazón de la ciudad, que también hago yo la misma alusión, también le da vida al municipio, ver las calles llenas, ver tiendas abiertas, ver la gente con bolsas, ver que el centro de tu ciudad es un centro en movimiento, yo creo que eso hace que, no sé, que incluso se cree más espíritu de ciudad. Y el ayuntamiento ha dado diferentes pasos, por ejemplo, esta misma semana hemos contado la inauguración de una parte ya de la renovación del aparcamiento de la plaza del ayuntamiento, que ha quedado precioso. Pues
sí, sí, ha quedado muy bien y además ha salido relativamente barato. El ayuntamiento había que retocarlo un poco, porque cuando llegué al ayuntamiento yo hace un año y dos meses, llevaba el ayuntamiento sin pintar desde hacía 14 años, entonces tenía un aspecto, ya no era una cuestión de estética, era una cuestión de higiene. No creo que había que hacerlo, poco a poco lo vamos haciendo, no todo se puede hacer a la vez, cada año haremos una cosita y fundamentalmente el patrimonio municipal se tiene que cuidar y se tiene que renovar y se tiene que restaurar. Y luego, en esa línea, como decía usted, nosotros tenemos un plan de revitalización del centro de Getafe que incluye muchas medidas, pues desde las bicicletas, el aparcamiento, luego la recuperación del Teatro Madrid, que lleva 15 años cerrado, la recuperación del mercado, que lleva 25 años cerrado, una plaza donde estaba una casa que se conocía como Eva María, y donde que hemos tirado, que es algo que estaba en el plan general desde hacía pues 10 o 12 años y no se había hecho, había que pagar la última parte de la expropiación, cosa que hemos hecho gracias a una buena administración de los dineros del ayuntamiento, y se va a hacer una plaza nueva que a mí me gustaría que se llamara Plaza de París. En recuerdo de que el primer vuelo internacional de España fue un vuelo Madrid-París, pero que salió de Getafe, y luego también un jardín vertical. Y bueno, ¿y todo esto para qué? Pues para que revitalizar una de las arterias comerciales más importantes, no solo de Getafe, sino de todo el sur. La calle Madrid era una calle donde iba a comprar muchísima gente del sur, de Parla, de Pinto, de Rivas, de Fuenlabrada, de Leganés, porque era una calle muy comercial. Había decaído por descuido, por no estar pendiente. También hay que atender las cosas pequeñas y hay que cuidar las cosas y hay que cuidar un poquito la estética también, no trabajar cierto feísmo que ha habido en unos años en los que realmente se había hecho muy poco. Ahora nosotros estamos decididos a que los emprendedores, tanto los comerciantes como los hosteleros, tengan un entorno más agradable y que les permita a lanzar su emprendimiento, su empresa, su comercio, su cafetería, con un entorno más favorable. Y en eso estamos. Y creemos que vamos a tener éxito. Y del 1 al 7 vamos a hacer precisamente la semana del emprendimiento.
Vamos a no sé si sería posible, pero ¿me podría hablar de algunos plazos de estos proyectos que me ha dicho?
Sí, vamos a ver, y no son cortos, y eso es lo que siempre estoy contando, que hay la tramitación administrativa difícil. Mire, cuando hay que hacer una obra en la que hay que tirar a derribar algo, se tiene que hacer primero un expediente de derribo, luego un expediente de proyecto y luego un expediente de ejecución. Y eso, todo eso, son casi 2 años. Entonces, lo de la Plaza de París, que le he dicho, eso ya va a ser probablemente en noviembre, porque ya todo eso estaba hecho. Porque ahí no hay, o sea, el expediente de ejecución es más cortito, porque es una obra más pequeña, y cuando, dependiendo del monto de la obra, pues los plazos son unos u otros, ¿no? El jardín vertical también lo vamos a inaugurar probablemente el mes que viene, son obras más pequeñas que requieren una tramitación. Pero, por ejemplo, el Teatro Madrid, la reconstrucción del Teatro Madrid, del Teatro Madrid, que era un teatro, ya le digo, que lleva cerrado 15 años, gracias a que la mitad nos lo va a pagar fondos de la Unión Europea. Gracias a una buena relación con la Comunidad de Madrid, que eso es lo que nos ha permitido poder llevar a cabo esta reestructuración. Y eso va a tardar cerca 2 años o un poquito más de 2 años.
¿Y sería un teatro? ¿Sería el mismo
sí,
equipamiento?
Sí, sería un teatro y sería un centro cultural multiusos. Porque ahí también habría cine. Queremos llegar a un acuerdo con la Filmoteca Nacional para tener unos ciclos de cine clásico y de cine histórico. No me refiero a que el cine sean películas históricas, sino a lo que es la historia del cine propiamente dicha. Y también salas de conferencias. En fin, creo que va a ser una apuesta que la gente va a entender muy bien. En la parte de arriba probablemente haya una cafetería o un chill out. En fin, el proyecto es moderno, vanguardista, recuperando una parte de la cultura de la ciudad, y yo creo que muy bonito. Y con el mercado, 3/4 lo mismo. En el mercado hay otro problema, porque hay un desarrollo, un plan especial de reforma integral, que es toda una manzana, y eso tiene unos pequeños detalles que hay que resolver, porque claro, todo ese plan general, lo que hagamos en el mercado, pues influye el plan general en el mercado y lo que hagamos en el mercado en el plan general. En el plan especial, perdón, no general, especial. Pero bueno, estamos acometiéndole. Pero ya le digo que todas estas cosas que las decides sobre la mesa y a veces, tienes que clarificar muy bien lo que quieres y te cuesta el diseño y pensar bien, pensando en que hay que ahorrar, el gasto que se tiene que hacer es el que puedes hacer, no otro. Y luego tratar bien el dinero de la gente, que a la gente le cuesta mucho pagar sus impuestos. Y yo, mi teoría es que la gente tiene que tener más dinero en el bolsillo y tiene que haber un poquito menos de impuestos. Y ya bajamos el año pasado, quitamos la tasa de basura e intentamos bajar el IBI, no pudimos porque las medidas del gobierno de España no nos lo permitieron bajárselo a todo el mundo, solo lo pudimos hacer congelarlo en un 50%. Y en el futuro voy a proponer para las próximas ordenanzas fiscales, para las ordenanzas fiscales del año que viene, que se baje el impuesto de circulación también.
Voy a terminar con 2 preguntas. Nos estamos yendo de tiempo, pero cada vez que viene Juan Sol por aquí, como se dice comúnmente, le cogemos por banda.
Yo encantado, yo vengo todas las veces que quiera, de verdad. Sí, a mí la radio, ya sabes que es un medio que me gusta muchísimo.
Y en la actualidad de Getafe, corríjame si me equivoco, el próximo pleno municipal será el primero en el que, oficialmente UPyD esté disgregado, si lo podemos decir así, o haya un concejal de UPyD y un concejal independiente, que sería José Luis Morato. ¿Cree que esto puede suponer algún cambio en el día a día político de Getafe? ¿Alguna dificultad a mayores?
Todos los cambios suponen nuevos escenarios. Lo cierto es que yo tengo buena relación con ambos, con los dos concejales, tanto con José Luis Morato como con Esperanza Fernández. Son personas razonables y el equipo municipal no tiene ningún problema con ellas, ni tiene ningún temor, como había dicho el diario de anunció. ¿Peligra el gobierno municipal de Getafe? Yo creo que no, sinceramente, en fin, por muchas razones no. Entre otras cosas porque las dos personas tenían muy claro que iban a favorecer el cambio en Getafe porque era lo que mayoritariamente habían votado los getafenses. Luego, efectivamente, no es el primer pleno en el que esto sucede, porque en el pleno anterior ya tomamos conocimiento, ¿sí? Es decir, en el principio del pleno existían dos, pero nada más empezar el pleno, al tomar conocimiento de la nueva situación, ya todo ese pleno tuvieron... Bueno, ahora los plenos van a ser más largos porque hay... No hay un grupo municipal más, pero sí hay un concejal no adscrito que tiene derecho al uso de la palabra, evidentemente, y yo creo que eso es... es importante respetar lo que yo entiendo que un cargo público siempre debe tener, que es el uso de la palabra, y eso es algo que nosotros vamos a favorecer en cualquier caso. Y con la nueva portavoz de UPyD, con Esperanza Fernández, tenemos una buena relación. Además, yo tengo que decir que esta relación es relativamente fácil, porque una gran parte del programa electoral con el que se presentó UPyD y el que presentamos nosotros era muy similar. Era un plan alternativo a lo que habían sido 32 años de Partido Socialista. Y yo creo que la gente quería cambio. Y yo creo que la gente está entendiendo el cambio. Y ya le digo, cuando vayan saliendo las cosas, que van tan lentas, por esto que lo decía antes, pero cuando van a ir saliendo las cosas, la gente sabe que nosotros nos estamos entregando a fondo al programa que habíamos prometido y vamos sacándolo adelante.
Y ya por último, no puedo dejar yo la oportunidad de preguntarle al alcalde de Getafe por la figura de Santiago Carrillo, que fallecía ayer. Bueno, hemos hablado mucho de ello a lo largo de la programación de la cadena SER, desde ayer que a las 6 de la tarde se supo la noticia. No sé, que...
Dígame bueno, algo de Santiago Carrillo. Carrillo tiene una biografía que es un poco la biografía del siglo XX, ¿no? Tiene sombras, algunas de ellas, pues, sombras muy oscuras, como, pues, su responsabilidad, su posible responsabilidad en los asesinatos de Paracuellos, o luego su responsabilidad clara en las purgas internas del Partido Comunista en el exilio, su fidelidad a Stalin, vamos, firmada y publicada, y luego hay que reconocer que fue una de las personas que en la transición facilitó la conciliación, la reconciliación, y esto último también hay que reconocerlo. Y yo creo que todos decidimos en la transición que queríamos una nueva etapa en la que no se mirara al pasado sino al futuro, y en eso apostó Santiago Carrillo, y yo creo que también aposté por ello, aunque era un preadolescente, pero realmente lo que no podía seguir España es reavivando enfrentamientos entre españoles. Creo que eso era un error, y el propio Santiago Carrillo se dio cuenta y fue hizo de esa creencia suya una política general dentro del Partido Comunista de España, y yo eso se lo reconozco, y creo que fue un error, enorme error. Creo que el error más fatídico, aunque lo hiciera con toda su buena voluntad, la ley de memoria histórica de Zapatero. Incluso creo que la gente que hizo la transición entendió que era romper un poco aquel espíritu en el que todos, y en el que participó Santiago Carrillo también, en el que todos pensamos que había que mirar al futuro y no al pasado.
Bueno, esto sería otro debate, pero nos iríamos de tiempo, y yo quiero agradecer a Juan Soler que haya estado aquí con nosotros, al alcalde de Getafe. Juan, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Si os saben, cuando quieran, aquí encantado estoy.
Bueno, pues nos queda el asunto de la memoria histórica, entonces, sobre la mesa.
Perfecto.
Esto es Hoy por Hoy, esto es la radio.